La palabra que nos ha dado hoy el Señor, orando, ha sido, nos dice aquí el apóstol, he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron, solo me queda recibir la corona de toda vida santa. ¿Qué implica esto que está diciendo el apóstol? Implica que espera una vida después de esta. Vamos a hablar sobre la verdadera vida. Ahora que estamos con el coronavirus, que está toda la gente con la histeria del miedo, ¿no? A enfermar, a morir. Está bien tomar precauciones, el Señor nos dice que seamos sensatos, ¿no? No es eso, pero ya quizás es un temor demasiado exacerbado, ¿no? Demasiado grande. Porque nos preocupamos mucho de la vida corporal y olvidamos la vida importante, que es la espiritual. Vamos a irnos al catecismo. En el numeral 260 dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Somos llamados a una unidad de la Santísima Trinidad, una unidad perfecta. ¿Qué es lo que se uniría a esa Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vámonos al principio. Si vemos desde que tenemos conocimiento de la humanidad, prácticamente el ser humano ya enterraba a sus muertos, ¿no? Ya tenían, sentían, percibían una vida después de esta. Ya íbamos conociendo, ¿no? Como el Señor pues, nos ha ido dando más. El Espíritu percibía esa vida eterna. El ser humano está compuesto de cuerpo, de materia, de alma y de espíritu. Ahora veremos un poco vamos a precisar un poco lo de alma y espíritu, ¿no? El cuerpo ya sabemos todo lo que es, no hace falta en materia, no hace falta explicarlo. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el 5:23, dice el Señor: que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene mucho que ver con lo que nos dice aquí Pablo también, ¿no? El cuerpo ya sabemos que es la parte material, ¿no?, que todos tenemos. El alma podemos entenderla como la parte psicológica, los deseos, los afectos, los razonamientos. Y el espíritu, pues esa parte, ese hálito vital que nos dio el Señor, que es lo que da vida en realidad tanto al alma como al cuerpo. De todo modo, cuando hablemos de alma y espíritu, no voy a hacer una diferencia, porque tanto el alma como el espíritu, digamos, forman, aunque el cuerpo también, forma una unidad, ¿no? Esta unidad, tal como está este miedo que he dicho antes a enfermar, a morir, tiene su origen en que damos prioridad a lo que tocamos, a la materia, al cuerpo, y olvidamos la parte espiritual, olvidamos el espíritu. Pensamos que todo lo que aquí hay es lo único que vamos a tener, y eso es lo importante que debemos de valorar. ¿Y por qué todo este miedo y todo este terror a morir, toda esta falta de ánimo, ¿no?, de demasiada atención a lo que sucede al cuerpo? Pues porque hay un caos y resulta que el cuerpo y la mente dominan al espíritu y el espíritu está apagado, está sin fuerza. Todo va en orden contrario a lo que fuimos creados, que es el espíritu el que ha de dominar tanto el cuerpo como la mente, ¿no?, como el alma. Si no sucede eso, pues estamos viviendo las consecuencias. Prima el pecado, prima el tener sensaciones cada vez más extremas, prima el querer alargar la vida ante todo y en cualquier circunstancia, o bien quitarla de en medio porque estorba. Prima el odio, en realidad. Todo eso podemos decir que es odio, porque todo lo que va contra el amor es odio. Y muchos hermanos nuestros han perdido la batalla. ¿Por qué? Porque olvidan que estamos en una batalla espiritual. Continuamente estamos en guerra. Pero no es la guerra de los virus, de las bacterias. No, es la guerra que se le hace al espíritu. Tenemos que tener en cuenta que el espíritu va a ser, y ya digo, cuando digo espíritu digo alma, lo que somos, no lo que pervive después de la muerte. Ya hay experiencias y testimonios que, aunque no necesitaríamos eso, pero bueno, de que la conciencia como tal, llamémoslo alma o espíritu, pervive, ¿no?, a la muerte corporal, a un encefalograma plano y a falta de latido. Sigue esa vida, porque el espíritu no muere. Y si olvidamos qué es lo realmente importante, que es ese espíritu que nos ha dado Dios, me estoy acordando cuando en la palabra va el joven rico ante el Señor y le dice: Señor, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Y el Señor dice: cumple los mandamientos. Dice: eso ya lo hago. Dice: ah, tú lo que buscas es la perfección. Cuando hablamos de espíritu, hasta ahora hemos conocido la santidad humana, que es el cumplir. Eso lo podemos ver también del volumen 1 al 11, cómo el Señor va hablando sobre las distintas virtudes y cómo el espíritu se va fortaleciendo, ejercitando esas virtudes. Cuando se llega a ese dominio, a hacer vida las virtudes, pues llegamos a la santidad humana. Pero hay más, y el Señor nos llama a la santidad divina. Nos llama, como dijo después al joven rico, a la perfección. Y la única manera de llegar a la perfección es alimentando ese espíritu. En Efesios 6:12 dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. La palabra es clave, ¿no? Y vamos, nos está diciendo que nos rodea a nosotros. No estamos dejando de llevar por esos poderes ocultos, ¿no?, del mal, porque no estamos atentos a qué necesita nuestro espíritu. Se antepone lo material, que es pasajero, a lo que realmente es importante, que es lo espiritual, que es eterno. Nosotros somos criaturas, no somos eternas. El único eterno es Dios. Él es eterno. Nosotros somos inmortales. Hemos tenido un principio, pero no tendremos un fin. El único eterno es Dios. Pero esa inmortalidad, ¿dónde la queremos pasar? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Preferimos pasar una buena vida aquí, que no es tan buena, alejado de todo lo que realmente importa? Porque ya digo que los valores están al revés, ¿no? Lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Pero qué queremos realmente? Yo una pregunta que os hago, porque no es tan fácil responder, ¿eh? De verdad que no. Lo material, lo que aquí vivimos, lo que aquí sentimos, lo que aquí percibimos, o lo eterno, desde ya, porque podemos vivirlo desde ya. El Señor nos llama a vivir de cielo ya. ¿Preferimos tener sujeto a la carne, a todos esos deseos desordenados, a todo ese caos que conlleva el que tenga preferencia la carne y todo lo que ello conlleva, o preferimos ese gozo eterno que conlleva el, ya no solo el hacer la voluntad, sino el vivir la voluntad de Dios? Vamos a ver qué es lo que le preocupa realmente al Señor, antes de contestar nosotros, porque eso es una meditación que debíamos de hacer todos, ¿no? Es muy fácil, yo creo que de primera todos diríamos, evidentemente, lo eterno. Yo quiero lo eterno. Bueno, examinemos nuestra vida, examinemos qué hacemos, examinemos nuestros deseos y anhelos, y a ver de qué están envueltos. Veamos qué dice el Señor. En el volumen 12, el 20 de noviembre de 1917, dice: hija mía, a mí no me interesan las ciudades, la grandeza de la tierra, sino me importa las almas. Las ciudades, las iglesias y lo demás, después de destruidas, se podrán rehacer. En el diluvio no destruí yo todo y después no se rehizo de nuevo, pero las almas, si se pierden, es para siempre. Y eso sí deberíamos de tenerlo en cuenta, porque últimamente parece que se salva todo el mundo. Y es verdad que el Señor en el momento de la muerte hace esa repesca, ¿no? Como ella llama el momento de la pesca, que prácticamente debe de ser un degenerado o estar muy obsesionado para rechazarlo. Pero ya no se trata de salvación. Se trata de, como hemos dicho con el hombre rico, de perfección. Ya no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Qué le llevamos a Dios? ¿Lo hacemos por egoísmo, por salvarnos, o lo hacemos por amor a Dios? En este mundo vamos a tener de todo. Vamos a tener problemas, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener alegrías, vamos a tener buenos momentos, malos momentos, de todo. Pero lo importante no son esos momentos, lo importante es qué hacemos con esos momentos, cuánto amor ponemos en esos momentos, cuánto amor, pero ya no de amor de la tierra, amor divino. No se trata de las circunstancias, se trata de qué pongo yo, qué hay de mí, cómo actúo en esas circunstancias. Dice, pero las almas si se pierden es para siempre. No hay quien me las dé nuevamente. Ah, yo lloro por las almas. Por la tierra han desconocido el cielo. Yo destruiré la tierra. Haré desaparecer las cosas más bellas que como cadenas atan al hombre. El Señor no habla por hablar, ¿eh? Yo destruiré la tierra. ¿Qué significa? ¿Que va a destruir el mundo? No, va a destruir estas corrientes que está llevando el mundo. Y quien quiera seguir en esas corrientes, el Señor nos da libre albedrío, ¿eh? Pero una vida sin Dios, yo no la desearía desde luego para mí. El Señor está hablando de la gran tribulación. Nosotros solo nos corresponde el estar unidos a Dios, el ir alimentando ese espíritu. Hasta ahora, como hemos dicho, hemos tenido esa santidad humana, pero el Señor nos llama a vivir de la santidad divina, a que el Espíritu Santo cada vez vaya tomando más nuestro espíritu y se vaya llenando de él, nos vaya transformando cada vez más, que ya no haya diferencia en su voluntad. Decimos que el Señor es trino, ¿no? Definimos al Padre como la potencia, ¿no? El Hijo como la sabiduría y el Espíritu Santo como el amor. Pues el Señor nos llama a nosotros a vivir con su potencia, con su sabiduría y con su amor, pero en plenitud, a ser santos, pero santos como Él es santo. Padre, yo en ti como ellos en mí, ¿no? Que sean como nosotros uno. Y eso podemos conseguirlo en esta vida. Tenemos que estar atentos a todos esos deseos y anhelos desordenados que nos vayan a ir surgiendo, saber, por supuesto, con la ayuda de Dios, ir apartándolos, ir haciendo vida esos conocimientos, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. El Señor habla de los conocimientos y después de hacer vida esos conocimientos. Yo pondría en medio otra cosa, que es entre ese conocimiento y el hacer vida ese conocimiento, en medio está la fe. ¿Qué es la fe? El creer esos conocimientos. Porque si yo no creo lo que el Señor me está dando, no puedo hacerlo vida. El Señor nos llama a la fe. ¿Qué dice el Señor que es la fe? Dice, la fe soy yo. ¿Qué es el Señor? El Señor es la palabra divina que traduce el pensamiento divino, es la voluntad. O sea, entre el conocimiento y el hacerlo vida, si está la fe, está el creer esos conocimientos, está la voluntad de darlo, de hacerlo, de tomarlo, de unirnos a Dios. El 26 de febrero de 1900, en el volumen 3, dice el Señor: el alma que hace mi voluntad es la única noble reina que se nutre de mi alimento, porque su alimento y su bebida no las toma más que de mí, de mi voluntad, y nutriéndose de mi voluntad toda santa, en sus venas correrá una sangre purísima, su aliento exhalará un fragante perfume que me recreará, porque será producido por mi mismo aliento. Nos llama, como dice el catecismo, a una unidad. Cuando el Señor nos dice que seremos dioses, como Él, mini dioses, pequeños dioses, lo dice, ¿no? Eso queda un poco abstracto, ¿no? Dios, yo qué sé, con las cosas de Dios. Bueno, el Señor en realidad lo que nos está diciendo es que seamos Jesús. Que seamos Jesús de nuevo aquí. Que tomemos esta carne que tenemos, como Él tenía, verdadero hombre y verdadero Dios. Que tomemos nuestra carne y haciendo su voluntad aquí, seamos nuevos Jesús. Sé que es muy fuerte, pero eso es ser Dios, ser nuevos Jesús aquí en la tierra. Nos llama, pues, a que la voluntad tome vida aquí en la materia. Ya tendremos tiempo en la eternidad de estar con Él. Aquí nos llama ahora a ser suyos, a dar vida a su voluntad. Él dice que viendo una pequeña luz, aunque sea una pequeña luz en la tierra, ya se siente reconfortado. Y esas pequeñas luces son esos hermanos nuestros, somos nosotros, que con nuestro cuerpo estamos dando vida a la divina voluntad. Nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo, se alimenta, se nutre de la santidad divina, del mismo Dios. Pero como digo, tenemos que creerlo. Es que no se puede quedar en palabras. ¿Cuántas personas quizás han leído lo escrito y se han quedado en nada? ¿Cuánto lee la palabra, cuánto van a misa quizás y se quedan en nada? Porque realmente es que no la creen. No la creen. Porque si la creyeran de verdad, lo buscarían como el tesoro, como dice el Señor en la palabra. Dejaría todo e iría a por ese tesoro. Es una pena que personas que realmente son buenas, porque que no tienen, no se dejan de arrastrar hasta ser demonios, porque el Señor dice que muchas personas aquí en la tierra se dejan de arrastrar hasta ser verdaderos demonios humanos, ¿no? Pero que tienen esa llamada de Dios, pues se quedan ahí como parados, ¿no? Como dice el Apocalipsis, tibios. Y los tibios, pues ya sabemos, ¿no? A dónde lo llevan, ya lo dice la palabra. En Isaías 5:20 dice: ay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. ¿Cómo llegamos a esos extremos? Llegamos apagando el espíritu, como ya hemos dicho. Apagamos el espíritu y toma fuerza los deseos carnales. Toma fuerza todo lo que conlleva la carne. Ya lo dice Gálatas, ¿no? Todo lo que hay que nos separa de Dios. Tenemos tres grandes enemigos. Nuestra voluntad separada de Dios, que unida es en nuestro mayor aliado. Pero bueno, tenemos el mundo, a Satanás y a la carne. El mundo es todas estas corrientes que ya sabemos que hay, ¿no? Satanás se olvida mucho y no se dice, pero ahí está, hablándonos, susurrándonos, llevándonos por el camino que él quiere. Y no prestamos atención, nos dejamos de arrastrar. No tenemos ese espíritu fortalecido en Dios que le pegaría un pisotón como hace nuestra madre y acabaría muerto. Porque en realidad, Satanás, ante un alma abandonada en Dios, no tiene nada que hacer. Ante un alma que se deja de seducir por la carne, que le gusta lo que escucha en el mundo, está perdida. Porque inmediatamente hace caso a esa inclinación que nos lleva Satanás. Y todo lo que hay ahí, ya dice Ya lo he leído antes, ¿no? Cuando dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales. Y eso deberíamos de tenerlo claro. Repito, entre el conocimiento y el hacerlo vida está la fe. El creer todo lo que estoy diciendo. Está ahí y nos arrastra. Muchos se van a llevar una sorpresa cuando dejen este mundo y vean que no han dejado nada, que su vida sigue, que él está ahí, pero habrá ante Dios que le presentamos. Tenemos la oportunidad ahora, no de llamar a lo bueno malo, sino a lo bueno bueno, a la luz luz y a la oscuridad oscuridad. Y lo dulce es dulce y no amargo, pero tenemos que estar fortalecidos, dejar que el Espíritu Santo, dejar que esos conocimientos que creemos y lo tomamos como nuestro, dice el Señor en los escritos, que realmente no avanzamos porque no consideramos que lo que nos está dando es nuestro. Dice, solo lucháis, solo tomáis, solo anheláis lo que consideráis que es vuestro. Y esto no lo veis como vuestro, y esto es nuestro, nos lo está dando. Tomémoslo. El Señor no se equivoca. El Señor, si dice que es vuestro, tómalo, vívelo, cuídalo como algo que te pertenece. Dale vida. Tenemos que ver todo, como he dicho antes, en cualquier circunstancia que vivamos, poner todo nuestro amor en ella, ya sea dura o sea agradable. El amor de Dios en esas circunstancias y en todo cuanto nos rodea. Fuertes contra el pecado, pero llenos de Dios. Amorosos para lo que es de Dios. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Dónde encontrará nuestra alma, nuestro espíritu el descanso? En Dios. El único lugar. Si ponemos nuestras esperanzas, nuestros deseos y anhelos en las cosas de la tierra, aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar. ¿Dónde tenemos que poner nuestro corazón? ¿Dónde tenemos que poner nuestra atención? ¿Dónde tenemos que poner nuestra vida? En Dios. Porque cuando dejemos esta vida, dice el Señor, no me acuerdo si era en Valtorta, dice el Señor que la muerte es algo dulce, maravilloso y dulce. Pero no olvidemos tampoco que el Señor es el Señor de la vida y muerte. Es Él cuando tiene que decidir cuándo nos vamos o no. No depende de nosotros, sino de Dios. Pero cuando nos llegue ese momento, para los que confiamos en Dios, para los que estamos haciendo vida lo que Él nos está dando, será algo dulce. Como San José, me imagino a San José, ¿no? Muerto con nuestra madre y con el Señor, una cosa así. No notaremos la muerte. No habrá muerte. Simplemente nos iremos. Pero seremos nosotros con Dios. ¿Para qué queremos? Ya nos dará el cuerpo de... ¿Cómo era? El cuerpo glorioso. Sino cuando nos lo tenga que dar. Es que todo es perfecto en el tiempo de Dios. Todo es perfecto cuando se hace la voluntad de Dios en nuestra vida. Incluso lo que aparentemente parece que es un desastre, todo es perfecto en Dios. El volumen 7, el 20 de enero de 1907, dice el Señor. Y yo aquí te quiero, en mi querer. Repito, nos lo dice a nosotros. Creedlo, tomadlo. Y yo aquí te quiero, en mi querer, hasta que en tanto que el grano de trigo no es sepultado bajo la tierra y muere del todo, no puede renacer a vida nueva y multiplicarse y dar vida a vida y dar vida a otros granos. ¿Qué quiere decir esto? Si no abandonamos todo lo que es este mundo, si no morimos a todo lo que hemos creado hasta ahora, todos esos deseos, todos esos anhelos, poner nuestra atención en el trabajo, en las personas, que no significa que no tengamos que trabajar, que no significa que no tengamos que vivir con nuestra familia, sino que pongamos el amor divino en todo lo que hacemos, que pongamos a Dios esos conocimientos, volcarlos, darle vida, amarlos, morir a nosotros para dar vida a Dios. Si hacemos eso, el Señor nos dice que renaceremos y multiplicaremos. Y no solo nos daremos vida a nosotros, sino que daremos vida a otros. Estuvimos hablando en la comunidad el otro día, cuando María estaba con los discípulos, cuando María hacía su vida cotidiana, cómo se la reconocía. ¿Por qué se reconocía algo especial en María? Porque no veían a María, veían a Dios en María. Eso es lo que tienen que hacer los demás. Ver a Dios en nosotros. Pero no tenemos que buscar esa gloria, lo que tenemos que buscar es ese amor. Es que es distinto. Tenemos que buscar el amor de Dios, que el amor de Dios fluya por nosotros. No esa gloria que da ese amor de Dios, porque eso no nos interesa. Nos interesa el amor, la gloria de Dios, como hemos cantado, no a nosotros. Aunque después el Señor nos la dé, pero eso no debe hacer para nosotros importante. Así el alma, hasta que no se sepulta en mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer en el mío. No puede resurgir a una vida divina con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo. Ojo, no puede resurgir a vida divina con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo. Lo que dije antes, el Señor nos llama a ser nuevos Cristos aquí en la tierra. Verdaderos hombres y verdadero Dios. Él por naturaleza, nosotros por gracia. Pero a eso nos llama, a ser nuevo Jesús en la tierra. Y ya vemos cómo es Jesús, ¿no? Yo cada vez que profundizo más en el Evangelio, que voy viendo esos matices, esa vivencia que tenía con los discípulos, cómo él convivía con el resto de personas, lo tajante que era ante el pecado y lo amoroso que era ante los pecadores, porque una cosa es el pecado y otra cosa los pecadores, pues cada vez me enamoro más de Dios y cada vez quiero ser más como él. Ojalá lleguemos todo un momento de ser verdaderos Cristos, ¿no? Nos daría igual este cuerpo, nos daría igual morir. Desearíamos. ¿Cuántos santos hay que han deseado la muerte? Pero ya digo que Jesús es el Señor de la vida de muerte y la muerte. A él le corresponde cuando debemos de partir, ¿no? Pero anhelaban esa unión con Cristo. Me he ido. Así el alma, hasta que no se sepulta mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer en el mío, no puede resurgir a nueva vida divina con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo, que contienen la verdadera santidad. Por eso mi voluntad sea el sello que te marque el interior y el exterior. Primero, el interior. Y cuando el interior está lleno de Dios, el exterior ya está hecho. Eso desborda. Y cuando mi voluntad haya resurgido toda en ti, en ella encontrarás el verdadero amor. Y esta es la mejor de todas las otras santidades a las cuales puede uno aspirar. Como el joven rico, tenía la santidad humana, pero no fue capaz de conseguir la santidad divina. Le tiraba demasiado las cosas del mundo, le tiraba demasiado todo lo que él poseía, le tiraba demasiado todo lo que él creía que le daba paz y seguridad. Y aquí no tenemos ninguna paz y seguridad si no es con Dios. ¿Os acordáis del granero, el hombre que tuvo grandes cosechas? Dice, bueno, ya está. Ya creé un granero más grande, ya lo guardo todo, darme la gran vida, y ese día se murió. Pero es que no sabemos cuándo nos vamos ahí. Y lo peor es que haciendo la enseñanza me daba cuenta, por eso decía que meditáramos, ¿no? Que en realidad muchas partes de nosotros aún siguen muertas. Porque no le hemos dado ese amor divino que requiere para la vida. Todavía queda mucho, y lamentablemente, hablo por mí, mucho aún que sanar, mucho aún que muchos apegos, aunque sea, puedan parecer mínimos o puedan parecer que es amor, pero sobre todo a personas, ¿verdad? Muchos apegos todavía que me atraen antes que a Dios. Y eso no puede ser. Tenemos que confiar y amar lo que Dios quiere para nosotros. Cuando tengamos ese pleno conocimiento, esa ciencia infusa de conocer realmente todo lo de Dios y todo cuanto nos rodea, veremos lo absurdo que es el estar apegado a cualquier cosa que no sea Dios. Es absurdo. Porque cuando gocemos de la plenitud de Dios, veremos que todo carece de sentido salvo eso. Hemos hecho y hemos sido hechos de Él, formamos parte de Él, nos llama a vivir en Él. Somos por gracia de Él. Decía San Juan de la Cruz y termino: a la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Yo creo que él no sabía la plenitud de lo que estaba diciendo. Que nos examinarán en el amor, todos lo sabemos ya. Y la única moneda que vale en el cielo es el amor. Pero el amor verdadero no es el amor que te da ese apego que te arrastra a las cosas de la tierra, sino el amor, como decía Marian, que nos da la libertad del abandono en Dios. No hay mayor libertad, no hay cosa más hermosa que un espíritu libre en Dios, sin ninguna atadura. Allí donde esté, amará todo lo que tiene, ya sea mucho o sea poco. Allí donde esté, amará a todas las personas donde esté, ya sean buenas o malas. Odiará el pecado, por supuesto. Pero el amor, como en Jesús, que amaba a todo y a todos, no el pecado, será nuestra vida. Esa libertad que da el no tener apego a nada más que a Dios, y eso es nuestro futuro, ¿eh? Tenemos que creerlo. El futuro es Dios. Es la libertad más grande que hay. Pero tenemos que aprender, como dice San Juan de la Cruz, aprender a amar como Dios quiere. Hasta ahora quería, bueno, ya con el joven rico nos dio una pincelada, lo que pasa es que no se entendía bien. Nos llama a amar con su amor. Nos llama a dejar esa condición en la que hemos caído por dejar que sea la carne, que sea el mundo, que sea Satanás quien dirija nuestras vidas, porque hemos sido, y hay muchos hermanos esclavos de eso. Nos llama a la libertad de amar a todo y a todos con su amor. Pues que así sea.